Contrata el nuevo servicio Full Connected Home de Mega y cámbiate al futuro. Internet por fibra hasta 1000 megas con tecnología Wi-Fi 6 en toda tu casa. Xview Plus, TV interactiva con Android TV y plataformas de streaming. Contrata tu triple pack desde 450 pesos al mes en mega.mx. Es Full Connected Home y es de Mega. Tarifa promocional. Aplican condiciones.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Hola, qué gusto saludarle. Una de la tarde con un minuto. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy que estamos a miércoles 17 de enero del año 2024. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, un placer saludarte a ti, a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio, hermano, en esta mitad de semana, o debo decir para ti, apenas va empezando la cosa.
Tenga, no, no, ande, no, tenga, apenas, tenga usted el descaro de decir, ya no, vamos terminando la semana, como siempre. Como
no, Charlie, no, vale. No, no, tú apenas estás arrancando, estás acelerando apenas, mi Charlie, lo que es, ¿no?
Es pero que bueno, a mí me sorprende que aquí miércoles a mediodía ustedes digan, ya estamos por terminar la semana. ¿De qué hablo? No, falta muchísimo, no, muchísimo.
Sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, pero es que todavía tienes noticiero en la noche y bueno, pues hermano, hay que darle, hay no, que darle, no, no queda noche, de otra.
Tres días, ¿sabes? Hoy, mañana, el viernes. ¿Cómo estás, sí, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Aquí estamos, Carlos Duende, de aquí hasta las tres con porque, mucha información.
Porque una cosa, Arely, es el duende que no trabaja y otra cosa somos sí, tú y sí, yo, sí, que le estamos dando mañana, tarde y noche.
Aunque
¿no?
hay algunos que dicen que trabajamos dos horas. ¡Detalles! Me encantaría, me encantaría que un día se pusieran en nuestros zapatos. Un
oye, ¿tú
día.
Crees sí. que esté, ¿tú crees que esté traumadito?
Leve, ¿poquis?
No, no,
no algún día me saldré.
¡Hoy no! ¡Hoy no!
Hoy algún día me saldré de su cabeza. No sé, imagínate, no sé, quién sabe. ¿Qué cosa, no? Dos, ya se me había olvidado eso, sí es cierto. ¿Cómo sí. nos reímos de eso? ¿Cómo nos reímos?
No, no, no.
Que dos horas de trabajo. Pero el duende, sí, el duende máximo, sí.
Si ya, lo dice, está muy
estirando
bien.
La liga, 45 minutos, una hora. Ese chambea todavía menos que el presidente, ¿no?
No, 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 mi Charlie. A mí me tomó 627 años, o sea, también entiendan, poco a poco. ¿A ustedes cuánto les falta? Pero ¿sabes qué, hermano?
Sí, cierto.
No sales de su cabeza, no sales de su cabeza. Él está, ahí nomás trabajan dos horas. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Bueno.
Qué chulada. Bueno, Arely Paz, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, a darle.
Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. Vamos de una vez a nuestros cinco temas de sobremesa, las cinco cosas que nos parecen las más importantes del día.
Uno.
Ayer se cayó un pedazo de una estructura de la obra del tren interurbano México-Toluca en la zona de Observatorio. Se cayó una dovela porque se venció la grúa que la estaba transportando. Esto sucedió en la zona de Observatorio, en la calzada Minas de Arena, en la alcaldía Álvaro Obregón de la capital del país. La oposición se le fue encima a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, hoy precandidata presidencial de Morena, PT y Verde, porque ese tramo del tren interurbano es responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. Además, la oposición se le fue encima, pues porque otra cosa que se cae, ¿no? Así como la línea 12 del metro, que fue una gran tragedia, mató a 26 personas. Afortunadamente, ayer no se murió nadie. Unos dos hombres que estaban arreglando un coche, les cayó este pedazo de estructura a centímetros. En el video es escalofriante, escalofriante. Literalmente se salvaron por un metro. Y también se le fue encima al presidente López Obrador, pues porque esta obra, este tren urbano, es una de esas muchísimas obras del sexenio de López Obrador que ya se inauguraron, pero todavía no sirven para nada. Sí, el 15 de septiembre pasado, el presidente inauguró incompletamente esta obra. Lo usó solo como símbolo para decir que está cumpliendo con sus compromisos. El tren no funciona. Y tan no funciona que todavía lo están construyendo y se cayó esto, ¿no? En los videos que documentaron la caída de este fragmento de la estructura, se ve cómo la grúa se vence, no soporta el peso, colapsa un fragmento de la obra. Estas dos personas se salvan de ser aplastados. A Chicharro aplastó a dos vehículos, un taxi y una camioneta. La camioneta, irónicamente, traía un logotipo gigantesco, una calcomanía gigantesca de la campaña de López Obrador. ¿No? ¿Cómo son las cosas? ¿Qué dice el gobierno de la Ciudad de México? La Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México dice que es un incidente debido a un desperfecto mecánico. Señaló que una grúa realizaba la maniobra, la grúa presentó una falla, que no se reportaron personas heridas y que en el lugar están trabajando para realizar un dictamen y determinar las causas de lo ocurrido. Resulta que en el lugar donde sucedió esto, gobierna a nivel municipal la oposición, la alcaldía en Álvaro Obregón la encabeza la panista Lía Limón, quien se enfrentó, le reclamó al secretario de Obras Jesús Esteva, fue a la obra a increparlo por no dar respuesta a los oficios que se le habían enviado para que atendieran, ya que la obra había presentado demoras. Santiago Taboada, precandidato de PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, también criticó lo ocurrido.
En una de las escenas que no deberíamos estar viendo en una ciudad que se cae a pedazos. Ya se les cayó el metro, hoy se les cayó y se les colapsó una estructura del tren interurbano. Esto no puede seguir así. Esto es el reflejo del mal gobierno de Morena.
Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, también aprovechó el momento para criticar a Morena. Puso en Twitter, X ahora, a Morena se le cayó el metro, ahora el tren interurbano y se les está cayendo a pedazos todo el país. Está claro que no saben gobernar. Su corrupción, incapacidad y ocurrencias ponen en riesgo todos los días la vida de las y los mexicanos. El dirigente nacional del PRI, Alito Moreno, también se pronunció sobre el tema. Puso, una vez más Morena demuestra que su incapacidad es un peligro para México. Con su ineficiencia ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Esta es la continuidad que proponen. Por eso en 2024 se van. México merece más. Lo que también siguió fue el reto de Xóchitl Gálvez para que Claudia Sheinbaum respondiera qué tiene que ver con esta obra, si ella la autorizó, si ella es responsable. Entiendo que hasta ahora Claudia Sheinbaum no ha respondido en torno a esta obra. Y además, Xóchitl Gálvez retó a Claudia Sheinbaum, le ganó un segundo round Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Primero, el fin de semana, Claudia Sheinbaum provoca a Xóchitl Gálvez y dice, a ver, ¿por qué no habla de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que está en Estados Unidos encarcelado por narco? A ver, ¿qué opina la candidata de la oposición? Y entonces Xóchitl Gálvez dice, oye, pues yo la verdad tengo una muy mala opinión de Genaro García Luna, pero ¿por qué no mejor le preguntas a Omar García Harfuch, tu cercanísimo colaborador? Pues porque García Luna fue mentor de García Harfuch. Cri, 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 cri. Se hizo el silencio del lado de Claudia Sheinbaum. Ah, pero no solo eso. El domingo, en su acto de cierre de precampaña en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez dice, si le dan permiso, en referencia a López Obrador, si le dan permiso a la señora Sheinbaum, aquí le espero para debatir. Y entonces Claudia Sheinbaum responde al día siguiente, no, pues yo no necesito permiso. Y entonces Xóchitl Gálvez le dice, ah, bueno, pues vamos a debatir. Y resulta que Claudia Sheinbaum le saca el debate. Escuche usted.
Doctora, ¿no le sorprende que Xóchitl le invita a debatir entre el miércoles o jueves? ¿Qué le responde?
Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano. Y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Gracias.
O sea, le sacó al debate. Y entonces esto lo aprovechó en su cuenta de X Xóchitl Gálvez para escribir ni pirmichi midriguir, ya sabes así como escribe. Entonces, ¿qué? ¿Le entras o no al debate, Claudia? Y utilizó el hashtag no le saques, Claudia. ¿Y qué sucedió en Claudia Sheinbaum? Cri, 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 cri. No dijo ni una sola palabra. Ahí lo tiene. Mandó a su vocera, Tatiana Cloutier, a decir que cómo es posible que Xóchitl Gálvez, siendo mujer, critique a otra mujer como es Claudia Sheinbaum, pero Tatiana Cloutier andaba tratando de salvarse del propio huracán. No sé si vieron la entrevista que le dio a Fernando del Collado en el programa Tragaluz de Latinus, pues en donde en pocas palabras, Tatiana Cloutier, la vocera de Claudia Sheinbaum, no niega que Claudia Sheinbaum tenga responsabilidad en la muerte de 26 personas en la línea 12 del metro. No niega que el crimen organizado tenga cada vez más presencia en el país durante este sexenio. No niega las extorsiones. Le preguntan del Estado de México, le preguntan de Michoacán, y no lo niega. No niega, o sea, como dicen, no sé. Algunos lo han criticado por decir que no sabe. Le han preguntado que si hay lana del narco en Morena, que si hay moches en Morena. Dicen, no sé. Pero no lo niega. Entonces, imagínense la tormenta. Del lado de la oposición, pues todo el mundo la critica porque dice que no sé. Y del lado del oficialismo también la critican muchísimo porque, oye, ¿cómo no negaste? ¿Cómo no dijiste, no hay moches en la campaña de Sheinbaum? No ha aumentado la delincuencia. No tiene cada vez más control al crimen organizado. ¿Por qué no dijiste que no? Y entonces, bueno, pues como vocera está entrampada. Y entonces mandan a Gerardo Fernández Noroña a decirle a Xochitl Gálvez, no tienes estatura para debatir frente a Claudia Sheinbaum. Pero pues las dos son candidatas, ¿no? Y pues segundo round a favor de Xochitl Gálvez. Y hoy el presidente López Obrador fue cuestionado sobre estas palabras de Xochitl Gálvez, que dice que Claudia Sheinbaum tiene que pedirle permiso a López Obrador para participar en un debate.
Miren, ni Claudia, o diría Claudia menos, pero en general, está demostrado, esto para los jóvenes en política, los que aspiran a ejercer el noble oficio de la política. No hay títeres con poder, nadie acepta. Cuando llega a un cargo público, ser manipulado.
El que sí quiere muchos debates es el precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, quien pidió formalmente al INE un debate semanal para confrontar mejor las ideas y que la ciudadanía tenga más elementos para elegir. Quiere 13 debates, uno por semana durante la etapa de campaña. Vamos a ver qué le dice el INE, pero el INE ya definió que son 3 debates y de hecho, 2 solo son obligatorios. El otro, pues, si quieren ir. Muy condescendiente a Sheinbaum el INE, muy condescendiente. Yo no recuerdo, por lo menos de hace 2 contiendas presidenciales. Desde aquella vez en 2006 que López Obrador no quiso ir al debate y eso significó su debacle, traía 10, 12 puntos de ventaja sobre Felipe Calderón y en el momento que le sacó al debate, empezó a caer. ¿Esté usted de acuerdo o no en que le hicieron fraude electoral o no le hicieron fraude electoral? Hay una cosa incontrovertible. López Obrador traía 20 puntos de ventaja sobre Calderón y esa ventaja se fue estrechando por los errores de López Obrador, uno de ellos no haber asistido al debate. Y eso lo reconocen hasta los propios obradoristas, que dicen, no, es que al final ganamos, por poquito, pero ganamos. Ah, pues está bien. Pero lo que es incontrovertible es que traías 20 puntos de ventaja y se te aniquiló esa ventaja por los errores de López Obrador, que fueron capitalizados por Calderón, uno de ellos que López Obrador no iba al debate, no fue al debate. Bueno, lo mismo sucedió, ¿se acuerdan? En la contienda presidencial del año 2000, cuando Fox decía vamos a hacer el debate hoy, porque quería debatir, porque era bueno los debates, y ahora le sacaron. Pues ahora le están en el INE poniendo un poquito la mesa a Claudia Sheinbaum, evitándole los debates, ¿no? Ella, a todas luces, no quiere debatir con Xochitl Gálvez. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
El 8 de diciembre pasado, los campesinos y ganaderos de Tezcatitlán, gente muy sencilla, dijo ya estamos hartos. Y decidieron enfrentar, usted lo recuerda, al cártel de la familia michoacana, hartos de sus extorsiones y cansados de que el gobierno no les ayudara. Se dio un enfrentamiento brutal en el que murieron varias personas. Y desde ese momento, el gobierno trató de esconder que el cártel había, pues, capturado unos rehenes entre los ciudadanos, entre ellos menores de edad, mujeres. Fue hasta que se reveló, lo revelamos nosotros, de hecho, en Latinos, que el gobierno dijo, bueno, sí, cierto, pero no son rehenes, no son secuestrados, los tenemos como personas desaparecidas. ¿Cuál desaparecidas? Todo el mundo sabía quién los tenía. Y todo el mundo sabía que eran rehenes, porque el cártel les estaba diciendo, entrégueme a los cabecillas del movimiento que se enfrentó contra nosotros y soltamos a los rehenes. Esos son rehenes. Bueno, pues esto sucedió el 8 de diciembre. Apenas ahora, de esos 14 rehenes que tomó el cártel de la familia michoacana, liberaron a 7. Vamos contigo, José Cruz, al Estado de México. Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, como lo mencionas, el día de hoy da a conocer el gobierno del Estado de México a través de un comunicado que fueron localizadas 7 personas, las cuales estaban reportadas como desaparecidas tras los hechos registrados precisamente en la comunidad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, el pasado 8 de diciembre. La Fiscalía del Estado de México informó que el día de ayer, 16 de enero, recibieron una llamada anónima en la que se refirió que una de las personas que había sido boletinada como desaparecidas, de nombre Norma Esquivel Ortiz, y otros individuos también reportados desaparecidos, se encontraban en las inmediaciones de una capilla ubicada en la comunidad de Raíces, perteneciente al municipio de Sinancantepec, motivo por el cual se organizó un operativo en conjunto con la Sedena, en colaboración con la Policía Municipal de este municipio, y así verificar dicha información, la cual resultó positiva. Tras la localización de estas 7 personas, inmediatamente fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de México, en donde pues llegó sus familiares, se les hicieron los estudios médicos correspondientes, concluyendo pues que efectivamente se trataba de las 7 personas desaparecidas. Después de esta situación, la Fiscalía mencionó que de cualquier manera se continúa con la búsqueda y localización de las 7 personas restantes que aún todavía no se encuentran localizables. Y finalmente, hoy al mediodía, en el municipio de Tejupilco, se llevó a cabo la toma de protesta del general brigadier diplomado del Estado Mayor Claudio Edmundo Huizar de la Torre, quien será comandante del mando especial ahí en Texcaltitlán. Y así fue cómo se llevó a cabo la toma de protesta. Escuchemos.
General brigadier diplomado de Estado Mayor Claudio Edmundo Huizar de la Torre, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de comandante del mando especial Texcaltitlán, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
¡Sí! ¡Protesto!
Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. Firmes, ya.
Bien, Carlos, pues con esta toma de protesta se pretende pues reforzar todas las medidas de seguridad, mantener el control en esta zona sur del Estado de México, y ya estaremos reportando en los próximos días cómo va la situación. Por lo pronto, bueno, se sigue manteniendo esta recompensa de 500,000 pesos a quien informe sobre la localización de las 7 personas restantes. Faltan.
Muy bien, estamos atentos y muchas gracias, José Cruz. Vamos ahora a Chiapas, en donde se enfrentaron campesinos y militares, esto en el municipio de Chicomucelo. Eduardo Torres, adelante, ¿qué fue lo que pasó?
Carlos, buenas tardes. Bueno, en la lógica debería de ser el ejército contra los maleantes, los delincuentes. Pues
sí,
pero
sí,
es la lógica. Sí. Pero se ha originado, y esto es inaudito, un enfrentamiento entre campesinos de la comunidad Nueva América, situada en el municipio de Chicomucelo, muy cerca de Nueva Morelia, donde recordarás hace una semana, los mismos ejidatarios reportaron un enfrentamiento de células criminales que habría dejado 20 muertos. El gobierno de Chiapas salió a decir que esto no era cierto, que no había ocurrido. Bueno, de nueva cuenta se encienden las alarmas en esta zona, en Chicomucelo. Se enfrentaron los campesinos porque querían impedir que el ejército mexicano ingresara a esta localidad, a este municipio, porque dicen no es allí donde deben de enfrentar a los criminales, sino en otros puntos de Chicomucelo, que es donde sí tienen tomada la delincuencia organizada varias comunidades, varios ejidos. Si te parece, escuchamos a un mando militar que llegó con todo el pelotón del ejército mexicano para intentar ingresar a esta comunidad, y los campesinos se los impidieron, y fue donde se originó el choque que dejó, pues hasta el momento, varios lesionados. Escuchemos, Carlos.
Te están tapando el camino a la autoridad. Es nuestro deber reconocer en todos lados. Dar seguridad a la comunidad, a todas. Parejo. ¿Cuál problema? El problema es que son ustedes cobardes. Porque dos o tres gente armada les tienen miedo. Para eso se deben de unir. Y ahí hay dos o tres como tú, cabrón, que tienes el bozal ahí en la cara. ¿Tú eres el que los presionas o quién?
Ese es el problema.
¡Quítese el paliacate! ¡No se escondan! ¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde?
Mira, comandante, los
pueblos... ¡Para el silencio y los demás!
Los pueblos...
Si son caballeros y tienen... Los tienen puestos, ¿cuál es el silencio? Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez. Te tengo ubicado.
Te
tengo ubicado, cabrón.
Les rogamos, comandante...
Voy a entrar, ¿eh? Voy a entrar. Voy a entrar al pueblo y a los otros. Dígame, lo escucho.
Y entraron, a final de cuentas, con todo el tinte de violencia, rompieron las vallas que los, rompieron las vallas que los mismos pobladores habían colocado para impedir que delincuentes, que células criminales ingresaran y tomaran el control de estas, de estos ejidos, que hasta el momento, según la sociedad civil del pueblo de Chicomucelo, firma en un comunicado, son 26 ejidos los que están en estos momentos en riesgo, y de los cuales familias completas están saliendo de forma desplazada, pero no, no por la delincuencia organizada, Carlos, sino por el ingreso del ejército y las fuerzas armadas que los están obligando de alguna manera a salir huyendo. Sí, situación complicada aquí en Chiapas y se mantiene la tensión hasta este momento, Carlos.
Estamos atentos y muchísimas gracias, Eduardo Torres.
Pendientes, buenas tardes.
Hasta luego, pendientes. En la Ciudad de México, ayer publicaron un comunicado conjunto tres de los principales organismos de abogados en la capital del país. La Asociación de Abogados, el Colegio de Abogados y la Barra de Abogados. ¿Y qué dijeron en este comunicado? Que el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, el que quedó en relevo de Ernestina Godoy, cuando no fue ratificada, no cumple con los requisitos y no tiene perfil para estar en ese cargo, para andar de fiscal de la Ciudad de México. El comunicado señala que Ulises Lara no tiene los 5 años de experiencia necesaria para ostentar el cargo, como lo establece la Ley Orgánica de la Fiscalía, y que además su título de abogado, ¡qué escándalo fue eso! Lo obtuvo a inicios de este año, justo un día después de que lo nombraron encargado de la oficina de la fiscal Ernestina Godoy, quien no fue ratificada en el cargo. Le dieron un título de abogado patito. Se lo cocinaron en 24 horas al fiscal de la Ciudad de México. ¿Qué es esto? Ya lo sabemos. Bueno, ¿pero en qué anda el fiscal? Pues está cumpliendo el cargo para lo que lo pusieron. Y es para usar la fiscalía como un instrumento de golpeteo político contra la oposición. Vuelvo a lo mismo. Si yo viera que esta fiscalía está procesando la corrupción de Morena en la Ciudad de México, está procesando las responsabilidades por la tragedia de la línea 12 del metro, ah, pues está bien. Es una fiscalía imparcial. Pero resulta que la fiscalía solo persigue a los opositores y no toca a los de Morena. Es ahí cuando dices, ah, pues qué sospecha me despierta, ¿no? Y entonces, si los del cártel inmobiliario resulta que son unos tranzas, pues pierde toda credibilidad la investigación porque tiene objetivos políticos. Y entonces, ¿qué está haciendo Ulises Lara, el abogado de microondas? Bueno, pues que ya lanzó una nueva acusación contra el cártel inmobiliario en la alcaldía de la Ciudad de México. Compartió un video con el testimonio de una persona que dice que es un empresario, que denuncia cómo le pedían moches en la alcaldía Benito Juárez, se los pedía Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de esta alcaldía, quien por cierto ya está detenido y ya fue sentenciado a 4 años de cárcel. Dice que esto impactó en 3 distintas administraciones en Benito Juárez, una de ellas la de Santiago Taboada, curiosamente el candidato de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que le pedían casi 2 millones de pesos de mordidas, etcétera, etcétera. Taboada negó los hechos, varios del PAN también lo negaron, y en eso va este asunto. Vamos a enlazarnos con Jaime Brajero. ¿Qué más nos tienes? Jaime, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que el día de hoy la diputada del PRI, Montserrat Arcos, denunció ante el INE al líder nacional de su partido, de su propio partido, Alejandro Moreno Cárdenas, por violencia política de género, y además lo acusa de incurrir en moches y en casos de corrupción. En conferencia de prensa, la legisladora del Tricolor denunció también al secretario de Finanzas del PRI, Hugo Eduardo Rodríguez Arroyo, quien por órdenes de Moreno Cárdenas utilizó 32 millones de pesos que estaban destinados al Organismo Nacional de Mujeres Periodistas que encabeza esta diputada o encabezaba Montserrat Arcos para capacitación y desarrollo de las mujeres del PRI. Dijo que hasta el año pasado, desde octubre, cuando encabezaba todavía este organismo, le pidieron primero que otorgara el 50% de esos recursos de los 32 millones de pesos para ayudar a pagar una multa que le había aplicado el INE al PRI, pero ella se negó y por ello sufrió de amenazas e intimidaciones. Vamos a escuchar.
Presenté ante el Instituto Nacional Electoral una denuncia por violencia política de género contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y, por qué no decirlo, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué.
Así es, Carlos, esta legisladora que dice tener 20 años de militancia en el PRI, se le preguntó si va a abandonar las filas de este partido después de esta denuncia en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Dijo que no va a renunciar al Tricolor, partido del que está muy orgullosa, pero no piensa abandonar sus filas. Hasta aquí este reporte, Carlos.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Jaime Obrajero. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
El frente frío número 27 está provocando bajas temperaturas en el norte del país. Se registró la muerte de 3 personas, 2 en Nuevo León y 1 en Tamaulipas. En Nuevo León se registraron temperaturas de 7 grados bajo cero, en Tamaulipas de 9 grados bajo cero. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, aseguró que se restableció el servicio eléctrico por el apagón en Nuevo León que afectó a 47 mil usuarios. El Centro Nacional de Prevención de Desastres explicó que el frío se va a mantener 3 días más con temperaturas bajas acompañadas de aguanieve y nevadas en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Y en Estados Unidos ni le digo, El 80% del territorio estadounidense experimenta un frío intenso. Ya murieron 7 personas por las bajas temperaturas. En algunos lugares hay, no los menos 9 o menos 7 del norte de México, no, hay menos 35. 90 mil hogares se quedaron sin luz. Imagínense este frío y sin luz para la calefacción y eso. El pronóstico de heladas continuará cuando menos hasta el viernes, cuando se espera retomar algunos de los 4.500 vuelos que han sido cancelados por las malas condiciones del clima. Esto nos da un retrato del tamaño de la bronca que están enfrentando por el frío en los Estados Unidos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues tenemos información de crecimiento de China y el crecimiento de China que pues para unos puede ser muy atractivo, para otros, en particular la economía china, se quedó debajo de las expectativas. China creció el año pasado, 2023, 5.2% y esto está preocupando no únicamente a China, Carlos, sino a parte de la economía mundial, porque si baja la demanda por bienes y servicios por parte de China, pues te imaginarás que esto puede representar de alguna manera un alentamiento, una ralentización de la economía mundial. Entonces, tiene muy preocupado crecimiento.
Traen un tema grave del sector inmobiliario y otro también de confianza del consumidor, ¿no? O sea, los chinos en la era post-COVID no están consumiendo como antes, ¿no?
No están consumiendo como antes, traen un tema, como bien dices, del sector inmobiliario. Se pusieron a construir sin control alguno, Carlos. Hay edificios para miles y miles de personas que están completa y absolutamente vacíos. Hay ciudades fantasmas donde verdaderamente no vive nadie. Y pues traen el tema poblacional, Carlos, donde esta política ya de hace unos años de tener solo un hijo les está complicando enormemente, no únicamente el consumo, sino pues todo el sistema fiscal, todo el sistema financiero, porque un joven tiene que mantener a 2 padres y a 4 abuelos. Entonces, la economía china empieza a mandar señales de preocupación y de preocupación para el mundo, porque si la demanda por bienes y servicios chinos por parte de los chinos empieza a disminuir, quizás, Carlos, habría un tema en la economía mundial. Entonces, es un tema que se está conversando en Davos. Y en estos temas, Carlos, que pues ya no sé ni por dónde abordarlos, porque no sé si es electoral, electorero, ya no sé qué término usar. Pues el presidente dijo que hoy en la mañana, con esta idea de la reforma de pensiones que nos va a presentar el 5 de febrero, que como hemos dicho aquí, sí, el sistema de pensiones, hay algunas cosas que se podrían corregir, pero llegar a lo único que ha dicho el presidente, sí, que es el 100% de tasa de reemplazo, pues eso
es,
sí.
Esto, la tasa de reemplazo es que tú te jubiles con el mismo salario que traes. Tú lo que decías, exacto, es, porque la verdad es que uno lo escucha, Valeria, y dices, puta, pues me parece muy justo, me, claro, parece muy justo. O sea, así como en su momento, cuando el presidente decía, hay que subir el salario mínimo, pues la verdad es que a mí también me parecía muy justo. Qué bueno que lo logró sin desatar la inflación. Me parece que es uno de los grandes logros que puede presumir López Obrador. Esto de las pensiones, uno lo escucha y dices, pues sí, me parece muy justo, súper justo. ¿Quién va a pagar por esto? Bueno, pues ese es el tema, ¿no?
Ese ahora, es el tema, ahora, porque
cualquier cosa que sea mejor que lo que tenemos está muy bien para los trabajadores. La pregunta es, bueno, primero, ¿quién lo va a pagar? Y la otra pregunta que te quería hacer era, tú nos has dicho sistemáticamente en tus comentarios que los trabajadores más pobres de México, los que más podrían beneficiarse de algo así, trabajan en la informalidad, con lo cual no tienen pensión, no tienen seguro social, etcétera, etcétera. A estos no les estaría beneficiando esa medida, ¿no? ¿Cómo
exactamente va a estar esto? Bueno, no sé qué vaya a proponer el presidente, porque no tengo idea, pero claramente una reforma al sistema de pensiones, Carlos, pues no toca a los que no están cotizando a la seguridad social, que es 56% de las personas que trabajan. O sea, sí es un número impresionante. Cuando presentamos estas cifras a nivel internacional, México tiene una informalidad bastante más alta en comparación con economías similares. O sea, sí tenemos un problema,
a ver,
de diseño en nuestro
calle
de
este
laboral.
País, sal a la calle, totalmente, este país, y ve la economía informal. Está a la vista de todos, ¿no? No está escondido.
Oye, en Oaxaca el 80%, o sea, porque yo te estoy dando aquí la cifra nacional, pero vete a Oaxaca, y en Oaxaca el 80%, es el 82% de la gente, de las personas que trabajan, lo hacen de manera informal. Tú pregúntale a las personas más pobres de este país, oiga, ¿y usted cuándo se va a jubilar? Oiga, ¿y usted cuándo se va a retirar? Para ver qué te responde, Carlos, porque eso simplemente no está en el horizonte. Entonces, sí, a mí me gustaría que se mejorara el sistema de pensiones, que la tasa de reemplazo, esta cifra que es el porcentaje de ingreso que te va a tocar cuando te retires, pues sea más alta. Sí, a todos nos gustaría, no suena mal, pero hay una parte de responsabilidad del propio trabajador, únicamente por dinámica poblacional. Si cada día hay más personas mayores con una expectativa de vida más larga, pero con enfermedades más caras, más duraderas, pues ¿quién va a pagar todas estas? Tú imagínate jubilarte, retirarte a los 63, 65, con una expectativa de vida de 80 años. ¿Quién va a pagar todo ese costo financiero? Y hoy el presidente pues mencionó que pues a él se le ocurría que por qué no podría ser con los recursos del INAI. Entonces así sugirió y dijo, bueno, pues ¿por qué no desaparecemos el INAI y con eso pagamos un pedazo de las pensiones? Bueno, pues a ver, pues vamos a jugar a los números. El INAI tiene presupuestados más o menos 1,000 millones de pesos, más o menos. Y uno dirá, oye, es un dineral, 1,000 millones de pesos, suena muchísimo. Sí, perfecto. Pero pues únicamente un año de tasa de reemplazo, un año de tasa de reemplazo del 100% para esta generación en transición, estaría por ahí de los 180,000, 200,000 millones de pesos, Carlos. Es decir, necesitas 170 INAIs, ¿no? 170 INAIs.
Es una clásica, esta es una clásica de López Obrador. ¿Te acuerdas cuando en campaña decía, no, 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 y todo esto que
la bolsa de la corrupción, ¿te acuerdas?
Lo vamos a financiar, lo vamos a financiar quitándole los celulares. Y dice, oye, ok, si quitas, para estos programas necesitas 200,000 millones de pesos. Si quitas los celulares, te ahorras 35. ¿Cómo vas a juntar los otros 199,965 millones de pesos?
Exacto, ¿no? Tal cual. Entonces, es lo mismo que dijo el INAI, ¿no? Y luego dijo, los órganos autónomos. Bueno, la COFESE tiene de presupuesto 770 millones de pesos. Necesitas 258 COFESES. O sea, sí, nada más como hay que entender un poquito la dimensión de lo que dice el presidente, por un lado, en esta idea de sí, la tasa de reemplazo 100%, y por otra, pues el presupuesto que tienen asignado ciertos órganos autónomos, que obviamente su existencia no es únicamente, no se trata únicamente de presupuesto ni de finanzas públicas. Pero Carlos, pues vamos a esperar a ver qué nos propone el 5 de febrero para poder tener una discusión pues con más detalles, a ver qué es lo que se le ocurre al presidente, y ya podremos ver si es electoral, electorero, o si tiene algo de sentido la propuesta.
Muchas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, hasta luego.
Hasta luego, último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Querido Carlos, buenas tardes. Con una noticia que, voy a ser muy sincero, yo no esperaba, y creo que el común del fútbol mexicano no esperaba, pero que no deja de ser una noticia de extrema relevancia. 17 años después, o para ser muy precisos, 16 años y 7 meses después, Andrés Guardado volverá a jugar en el fútbol mexicano. La carrera que comenzó antes de cumplir los 21 años al irse del Atlas al Deportivo La Coruña, había debutado, de inmediato lo convocaron a la selección, de inmediato fue a la Copa del Mundo 2006, de inmediato fue titular en un partido de máxima importancia, el más importante del Mundial, contra Argentina en Leipzig en octavos de final, hasta que una lesión hizo que saliera tras una soberbia actuación. De inmediato fue a la Copa América 2007 y ahí se entera que se iba primero al fútbol neerlandés hasta que aparece el Deportivo La Coruña, por entonces de mucha importancia en la primera división española, y se llevó a Andrés Guardado. Y entonces estuvo con La Coruña, se convirtió en ídolo, más que el Deport descendió y aceptó quedarse hasta devolverlo a primera categoría. Después en Valencia, después en Bayer Leverkusen, y luego vendría lo mejor, porque con una gran capacidad de adaptación a numerosas posiciones, jugaba por un costado, jugaba por el otro, jugaba en la media más adelantado, jugaba más atrás, jugaba de lateral. Andrés fue al PSV y se convirtió en el símbolo máximo del equipo, inolvidable aquel enorme tifo, como se llaman las grandes pancartas de los estadios, en Eindhoven, que decía, tu casa es mi casa, que el águila mexicana siempre se quede en Eindhoven. Posteriormente pasaron unos años de mucho éxito, en los que además copó el museo del PSV, sus gestas con la selección mexicana los colocaban ahí en ese museo, fue al Betis, y siendo ya veterano, lo que ha hecho en este equipo de la primera división española, el actual capitán. Se da por hecho que Andrés Guardado llegará al Club León, no al Atlas, como quizá hubiéramos esperado, no al Atlas del que salió, para empezar la más longeva trayectoria europea que cualquier futbolista mexicano haya tenido, sino al Club León. Esto decía Manuel Pellegrini horas atrás en España para el diario ABC de Sevilla. Lo escuchamos al entrenador del Betis, al entrenador de Guardado.
Yo creo que la salida de Andrés va a ser, se produce, ¿no? Va a ser una pérdida importante, porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte, de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento detrás de él. Por otro lado, ¿no es cierto? Claro, la edad nos suma a todos, y Andrés tiene una gran oportunidad si cristaliza en México, de continuar su carrera 2 o 3 años más, de volver a su país. Creo que ha hecho mérito suficiente como para ayudarlo, si realmente tomó la decisión, y por lo menos desde el punto de vista mío personal, va a tener todo el apoyo y la ayuda, que lo que él crea que es mejor para su carrera. En ese puesto tenemos otros jugadores, así que si se reproduce, ojalá que lo haya tenido la decisión correcta, y desde el punto de vista personal, tengo muchísimas veces discusiones y peleas con jugadores, porque uno tiene el rol del técnico y tiene que saber cuándo hacerlo, con quién, en qué momento, y así que eso no tiene más trascendencia, que habrá pasado 20 veces.
Importante, querido Carlos, esta última parte de la entrevista, porque recordarás que justamente el miércoles pasado te contaba que el propio Andrés, porque Andrés va de frente, ¿no? Lo contrario, lo común del planeta de fútbol es, se filtra un conflicto de entrenador con dirigido, y salen a decir que no, y salen a decir que el mensajero, que el medio, que están manipulando. Aquí fue Andrés. En una entrevista él dijo, tuvo una discusión con Pellegrini y me culpo por haber sido eliminados de la Copa. A veces son cosas que pasan en un matrimonio. Lo dijo de esa manera. Y hoy Pellegrini explica que de ninguna manera hay relación entre aquella discusión que tuvieron. Explica que hubo más antes. Hay una estrecha relación entre Pellegrini, el técnico del Betis, con Andrés Guardado. Y que Andrés ha tomado esta decisión. Así que podemos ya prácticamente dar por hecho que estará con la Fiera. El fin de semana el Betis se enfrenta al Barça. Podría ser la despedida en el estadio Benito Villamarín, en la capital andaluza, en Sevilla, de Andrés Guardado, del equipo en el que ha llegado a ser capitán y referente, querido Carlos.
Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Igualmente, ahora continuamos.
Hasta luego, Alberto Lati. Los deportes aquí en W Radio. 1:40 p.m. Ahí están los 5 de sobremesa. Volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:46 p.m. El próximo 18 de febrero se está convocando en todo el país que la gente salga a las calles para manifestarse a favor de la democracia. Las organizaciones que están haciendo esta convocatoria, algunas de ellas están alineadas con la candidatura de Xochitl Gálvez, han sido las promotoras desde la sociedad civil, del Frente Opositor, etcétera, etcétera, y han anunciado que el orador, el único orador de esa movilización, es Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral, quien está hoy en la línea de W Radio. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Al contrario, Carlos, un placer estar contigo.
¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el punto central de esta convocatoria?
Bueno, Carlos, como ya mencionabas, es una convocatoria que se hace no desde las campañas, no desde los partidos o las coaliciones, sino desde la sociedad civil. Más de 180 organizaciones de muy distinto tipo de la sociedad civil están concurriendo en esta convocatoria, muchas de las cuales, por cierto, también lo hicieron en las dos grandes manifestaciones públicas que la precedieron, la del 13 de noviembre de 2022 y la del 26 de febrero del año pasado, que se
las dos de defensa del INE, ¿no?
Exactamente, del INE, del sistema electoral, en fin. Una de ellas, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, a la que yo pertenezco desde hace muchos años, me extendió la invitación a nombre de los organizadores para participar en esta movilización que tiene, entiendo, tres grandes propósitos. El primero, la defensa de la democracia, es decir, de las condiciones que hemos logrado construir para tener elecciones libres y auténticas. En segundo lugar, la defensa de las instituciones de la democracia que nos han servido para garantizar, digamos, mecanismos de control del poder. Por un lado, de cualquier poder, del poder con independencia de su signo ideológico o partido político, por un lado, y por el otro lado, de garantía de nuestros derechos, y en tercer lugar, para defender la Constitución como ese arreglo político, ese documento en donde está plasmado el arreglo político de una sociedad plural y diversa, en donde cabemos todos, con independencia de quienes sean o quienes ostenten la mayoría temporal a lo largo de nuestra vida como sociedad. Entonces, pues acepté muchísimo porque es con muchísimo gusto, Carlos, porque pues mira, he siempre defendido la democracia desde distintas trincheras, antes como funcionario público y ahora como académico, ¿no?
En la parte personal, Lorenzo Córdoba sintió que se las debía por esta defensa que hicieron del INE frente a los embates de López Obrador cuando estabas al frente del Instituto Nacional Electoral.
Bueno, a ver, como presidente del INE, como expresidente del INE, yo tengo muchísimo agradecimiento y como ciudadano también a quienes se manifestaron y en su momento defendieron a las instituciones electorales y consiguieron que fuéramos a estas elecciones, las del 2024, pues con una institucionalidad, con un conjunto de reglas y de procedimientos que están más que probados y que son los que nos han permitido pues el más alto índice de estabilidad política y de gobernabilidad democrática por un lado y por el otro lado de alternancia de nuestra historia, de la que se han beneficiado pues todos los partidos políticos. Dicho eso, pues en ese sentido, pues claro que es una manera de retribuir y de agradecer, digamos, esa confianza en el INE, esa defensa que se hizo desde la sociedad de nuestras condiciones democráticas, pero también pues es una manera de aceptar, porque es una manera de darle voz y sentido, pues esa que es una demanda ciudadana, la de la construcción de nuestra democracia, que fue una obra colectiva y cuya defensa también es una responsabilidad de todas y todos, Carlos.
Uh-huh. Es una marcha, doble pregunta, ¿es una marcha anti-AMLO? ¿Es una marcha pro-Xochitl?
Mira, yo creo que es una marcha ciudadana y en ese sentido no está alineada con los ni con los intereses ni con las agendas de ningún partido, de ninguna coalición ni de ninguna candidatura. Es decir, es una marcha de quienes acudiremos a ese ejercicio, pues el 2 de junio vamos a votar en libertad por la opción política que más nos convenza. Esta manifestación pues tiene el propósito que esas condiciones que nos permiten votar en libertad, que nos permiten ejercer nuestros derechos y defendernos del poder, de cualquier poder, pues sigan prevaleciendo en el futuro. En ese sentido, pues no es una marcha, yo te lo digo así lo veo yo, Y bueno, pues entiendo que ese será el mensaje, porque me han pedido a mí que le dé expresión a esa, al mismo. No es una marcha en favor de alguna candidatura, de algún partido o coalición, no es una marcha en contra de ninguna candidatura, ningún partido o coalición, ni tampoco es una marcha en contra del gobierno. Es una marcha, eso sí, en contra de aquellas propuestas que busquen pues una regresión o una erosión de estas tres condiciones, de estos tres pilares que te mencionaba, de las condiciones que nos permiten elecciones libres y auténticas, de las instituciones que nos dan garantía de que el poder no va a ser abusado en perjuicio de nuestros derechos, y pues de la Constitución como ese arreglo político que es el resultado de un consenso de todas y todos, que expresa, Carlos, te lo diría así, que México es un país en donde cabemos todas y todos con independencia de lo que pensamos y de nuestras orientaciones políticas ideológicas, y no es un país de las mayorías en turno.
¿Qué respondes, Lorenzo Córdoba, a las críticas que han surgido desde el obradorato cuando te anuncian como único orador de esta que se plantea como una mega marcha en defensa de la democracia? Y dicen, ahí está, fuera máscaras, el que era árbitro, queda muy claro que estaba a favor de uno de los lados porque está en esta marcha claramente opositora al gobierno. ¿Qué le respondes?
Mira, Carlos, yo creo que esas son las mismas acusaciones que en su momento se me hicieron cuando era presidente del INE, anunciando, recordarás, que yo iba a ser el candidato de la presidencia de la oposición, sí. O que en su momento, cuando volví a la universidad, decían, ah, claro, este lo único que quiere es mantener sus privilegios y volver a ser rector. Pues mira, lamentablemente vivimos, Carlos, un momento de mucha polarización. Creo que el presidente y el gobierno han logrado su propósito de construir esta lógica maniquea de blanco y negro, de estás conmigo o contra mí, para tratar de analizar o de entender todo lo que ocurre en la sociedad. Y por eso pues me parece comprensible. No lo comparto, porque yo nunca he hecho política militante, nunca he militado, ni lo haré en un partido político, y yo no voy a participar en ninguna campaña electoral, pero me parece comprensible que digan, ah, todo lo que huele en contra del gobierno, pues es claramente a favor de la oposición. Y yo creo que México es un país más complejo, mucho más rico, mucho más diverso, marcado por muchos grises. Y yo creo que esta marcha también es una manera de reivindicar eso, Carlos, reivindicar que en México se vale pensar distinto, y pensar distinto no significa convertirse en enemigo de nadie, ¿no? Sino simple y sencillamente ejercer nuestros derechos y nuestra riqueza política e ideológica, nuestro pluralismo político, pues.
Lorenzo Córdoba, ¿sientes que estamos frente a una elección de Estado, como lo ha denunciado Xóchitl Gálvez?
Bueno, yo creo que estamos frente a una elección, parto de una premisa, en la que afortunadamente las reglas del juego siguen siendo las que nos han permitido condiciones democráticas. Dicho lo anterior, pues es una enorme responsabilidad de las autoridades electorales, el INE y el Tribunal Electoral, seguir garantizando pues la vigencia de esas reglas y sancionar en consecuencia todos los actos indebidos, vengan de quien vengan, de los partidos políticos, de las y los candidatos o bien de los gobiernos, porque hay ciertas reglas que tienen que prevalecerse precisamente, que son las que nos han permitido elecciones libres y auténticas. Dicho lo anterior, creo que tenemos un problema como sociedad cuando, sobre todo, el gobierno federal pues ha sido un recurrente violador de estas normas que le impiden al presidente y a los servidores públicos pronunciarse a favor o en contra de cualquier partido político. Son las reglas que tenemos, pueden gustar o no, pero esas nos han permitido estas elecciones libres y auténticas hasta ahora. Ojalá, y esos riesgos no se concreten, y ojalá y tengamos pues las elecciones con los principios de equidad y de independencia y autonomía, equidad en la contienda, independencia y autonomía por parte de los órganos electorales, y al final del día que seamos las y los ciudadanos los que decidamos libremente quién nos va a gobernar y quién nos va a representar.
¿Sientes que han sido cooptados el INE y el Tribunal Electoral con este suerte de golpe de Estado que hubo en el Tribunal Electoral a inicios de año, con estas decisiones que hemos estado viendo de parte del INE? ¿Sientes que están cooptados por Morena? ¿Sientes que están inclinándose a favor de Morena, que no está pareja la cancha? ¿Cómo ves a las dos instancias arbitrales de la contienda?
Mira, Carlos, yo creo que el INE y el Tribunal están siendo objetos, siempre lo han sido, y en estos momentos no es la excepción, de muchas presiones. por parte de los partidos y por parte de los gobiernos. Quien te diga, y eso te lo digo por experiencia propia, el consejero electoral, la consejera electoral o el magistrado o magistrada que te diga que a él que nunca lo han presionado, simple y sencillamente está mintiendo. Siempre hay presiones, es normal. Lo que le corresponde a los órganos electorales es ser refractarios, impermeables a esas presiones y tomar sus decisiones con independencia y autonomía, sin ceder a esas presiones. Dicho lo anterior, bueno, las presiones están. Yo quiero confiar en que los problemas que estamos viendo hoy en el INE de gobernabilidad interna, que ya han llevado pues a muchas renuncias, por cierto, hay quien le achaca a la administración anterior de que dejaron aquí una devastación o qué sé yo. Bueno, pues muchas renuncias se han concretado en los últimos meses de funcionarios, de directivos de alto nivel, y no se han logrado generar los consensos necesarios para que se hagan las designaciones correspondientes por el Consejo General. Es decir, yo confío y quiero confiar en que en las próximas semanas esto se resuelva y se cierre ese flanco, déjame decirlo así, que podría de vulneración, de descalificación al propio INE. Y por el otro lado, en el Tribunal Electoral, pues qué bueno que con sus decisiones y sentencias refrenden que siguen ejerciendo la autonomía y la independencia frente a las presiones y no son, digámoslo así, consecuentes con una intencionalidad política que sin lugar a dudas está allí como presión. Entonces, yo creo que las autoridades electorales hay que darles un seguimiento. Uno de los propósitos de la marcha, defendiendo la democracia y defendiendo a la institucionalidad democrática, es también generar un contexto de exigencia desde la sociedad para que estas autoridades pues sean los garantes que están llamados a hacer de una elección libre y auténtica en el orden constitucional.
Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, muchas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes.
Al contrario, va un abrazo muy fuerte, Carlos, el agradecido soy yo.
Hasta luego. 1:58 p.m.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y wradio.com.mx.
Vamos con Vero Méndez, tienes algo de última hora, Vero, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Anda en Tabasco Xochitl Gálvez, en los terruños del presidente Andrés Manuel López Obrador, y abiertamente dijo hace unos instantes que me conteste Claudia, no sus voceras. Esto a raíz de que Tatiana Cloutier, la vocera de Claudia Sheinbaum, le dijo, pues vamos a debatir tú y yo, vamos a darnos un mano a mano, pero no, Xochitl Gálvez, la aspirante presidencial, le dijo, no, a mí que me conteste Claudia, no sus voceras. Hay muchos temas de los que tiene que rendir cuentas y de los que tiene que explicarle a la población, sobre todo los temas de corrupción. Y fíjate que ya estando en Tabasco, sacó el tema de los hijos del presidente López Obrador, uno coludido por el por la compra de medicamentos, el otro coludido con contratos por la por el Tren Maya, y Xochitl Gálvez pues insistió en que el gobierno de la 4T y la aspirante presidencial oficialista Claudia Sheinbaum también tiene que responder por esos actos de corrupción. Vamos a escuchar lo que señaló hace unos instantes.
Entonces yo el reto se lo hice a Claudia, que me conteste Claudia, no sus voceras. Y vaya que su soberbia es tremenda. La soberbia los va a matar.
Ingeniera, sí.
Pues ingeniera, en el caso Coahuila. Es un lenguaje. Pues la verdad de las cosas es que no le dan permiso de hacer muchas cosas a la candidata. Es la verdad. Hay que decir las cosas como son.
Entonces, pero ella dice que no puede pedir permiso porque no, nadie le da permiso a ella.
Todos sabemos que sí.
Carlos, le preguntaron también a Xochitl Gálvez si se siente segura en estos recorridos que ha realizado por el país y si se siente segura en particular en Tabasco. Dijo que sí, que ella se siente muy segura, pero los que no están seguros son los tabasqueños, y aprovechó los últimos acontecimientos de violencia que se han registrado en el estado natal del presidente López Obrador, sobre todo los asaltos simultáneos, los atracos, el tráfico de personas con estas chicas colombianas que fueron encontradas en un hotel. Y dijo, bueno, los que no están seguros son los tabasqueños. Es muy lamentable que ni en la propia región, ni en la propia tierra del presidente López Obrador esté garantizada la seguridad. El reporte que tengo esta tarde, Carlos.
Bueno, pues estamos en contacto y muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Hasta luego. 2:07. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, como siempre, con toda la información, ya lo saben. Escríbanos a través de nuestras redes sociales con el hashtag Así las cosas con Loret. ¡Caray, hermano! Reapareció el exgobernador de Querétaro. Polémico, por cierto, muy polémico. Francisco Domínguez. Pancho Domínguez apareció con la prensa y se fue con todo contra el dirigente de su partido, contra Marco Cortés, por el acuerdo electoral en Coahuila, ese que se reveló la semana pasada, en donde, entre otros cargos políticos y de gobierno, pues hasta notarías se repartieron, ¿no? 6 notarías públicas. Bueno, pues, la prensa le preguntó a don Pancho, pues, ¿qué opinaba de todo esto? Y dijo, miren, la verdad, qué bueno que no nos hemos topado, porque si no, yo le hubiera dicho al estilo Xochitl que es un pen. Vamos a escuchar mejor, vamos a escuchar cómo lo dijo Pancho Domínguez.
Bueno, que no nos cruzamos, porque si le hubiera dicho al estilo Xochitl, ¿no? Que es un pendejo.
Sí. Está mal que esté peleando por estos acuerdos, negociar notarías, instituciones.
Por Dios.
¿Tiene
6 notarías? ¿Que tiene 6 amigos? ¿O las iba a vender? No, que lo diga. Yo le dije el año pasado que lo mejor del 24 es el triunfo de Xochitl, pero la salida del PAN ya definitiva.
Lo quiere instituir.
Bueno, pues él sigue pidiendo la salida de Marco Cortés.
Se ve que se sabe el modus operandi.
Totalmente, no sé qué tiene, cuántos amigos, 6, las va a vender.
Las va a vender.
Porque yo...
Hoy casi dice, no, pues mira, las puede vender entre tanto y tanto, considerando que son de Coahuila, ¿no?
Sí, no, es que también hay que decirlo, Charlie. Cuando estaba Panchito en Querétaro, híjole, se clavó, pero bueno, hasta dicen que hasta el agua de los floreros se llevó. O sea, no, terrible. Entonces, bueno, pues también decía la abuela Don Dinea, ladrón que roba al ladrón. Bueno, en fin. Oye, Charlie, el que de veras ya no tiene ni dignidad, yo que es el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
Qué personaje.
Ahora sí, no, es un...
Y además dijo Claudia Sheinbaum que si gana lo va a poner en el gabinete. O sea, imagínese, sí, va a ser un festín para la prensa nacional, eso sí pasa.
Ya lo invitó a sumarse. No, bueno, pues este señor negó que en Veracruz sigan desapareciendo mujeres, algo que es una cosa terrible, una realidad que vive Veracruz. Pero este señor dice, no, son los medios de comunicación los encargados de promover, ojo, ya la tercera alerta de violencia de género en Veracruz por las desapariciones de mujeres y de niñas, hay que decirlo, en la entidad. Esto es lo que reclaman los colectivos de mujeres y la periodista Rosalinda Morales, que siempre pues está cuestionando todas las acciones que tiene Cuitláhuac y el gobierno jarocho, le dice, oiga señor, usted está desviando el tema. O sea, ahí está la cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda. 4,726 mujeres desaparecidas en Veracruz de 2019 a la fecha. Y mira lo que contesta Cuitláhuac, que verdad es vergonzoso, hermano. Escucha, por favor.
Es que me gustaría que fuera
pregunta,
concreto.
Para no dejarme hablar.
Me gustaría que fuera concreto en el tema de la desaparición de mujeres, porque no es un juego y es un tema electoral. Hay mujeres desapareciendo. La propia Comisión de Búsqueda todas las semanas está poniendo datos de mujeres que desaparecen.
Oye, pero déjame hablar.
Es que usted se va por otra parte.
No, pero es que no voy a caer en el discurso de los que titulan terror en Veracruz, ¿no? Porque después ni siquiera dicen la verdad. No voy a caer en ese juego, o sea, no nací ayer, ¿sí? Y sé muy bien por qué titulan así.
¿Qué tal la soberbia? ¿Qué tal cómo exhibe su falta de tolerancia a la
siempre
crítica,
es así,
Charlie?
Siempre es así, ¿no?
No.
O sea, se cree López Obrador, pero pues, no es López Obrador.
Es correcto. Incluso el mismo tonito y todo, pero aquí
ese,
ya...
Ese síndrome en Morena, ¿no? Se cree en López Obrador en su trato con la prensa.
Es correcto. Pero aquí ya revela incluso su, hay que decirlo, nula sensibilidad hacia el tema, al no contestar, pues, una realidad que vive el Estado, la desaparición de mujeres. En fin, ahí están exhibidos, Charlie, de cuerpo completo.
¿Qué? De regreso a las cloacas.
¡Regresaré!
Así las cosas.
Tengo en la línea a la alcaldesa en Álvaro Obregón. En esa alcaldía fue que se cayó este pedazo de la estructura del tren interurbano México-Toluca. El tramo, responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México que encabezaba Claudia Sheinbaum, que supervisó Claudia Sheinbaum, que hizo hasta un video desde ahí diciendo que todo era una maravilla. Bendito a Dios, no se murió nadie. Le pasó rozando a dos personas que estaban arreglando un coche ahí al lado, aplastó una camioneta que traía una calcomanía de que se quede López Obrador, ya sabes, esas que estuvieron distribuyendo cuando esta jalada de la consulta de la ratificación del mandato, no me acuerdo cómo se llama. Lía Limón, muchas gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Carlos, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
¿Esto se pudo haber evitado? ¿Ustedes vieron venir una bronca así?
Por supuesto que se pudo haber evitado si cumplieran con los requisitos de seguridad de la obra. Han estado violando el reglamento para las construcciones de la Ciudad de México, de entrada no delimitando el espacio donde hay obra, ¿verdad? O sea, es lo primero. El espacio donde hay obra en el momento que se está llevando a cabo la obra tendría que estar delimitado y nunca lo han delimitado. No vayas a creer que nada más ayer les falló, nunca lo han delimitado, ¿verdad? Y y por supuesto que eso viola el reglamento y las normas técnicas.
Sí, nos esperábamos que se cortara porque va en un trayecto y ya sabe que los celulares no tienen palabra de honor. Vamos a ver si logramos recuperar la comunicación. A ver, Lía Limón, bueno.
Sí.
Ah, perdón, se estaba cortando.
Pero sí lo oía.
Bueno, ¿sí?
¿Puedes quedar estacionado, por favor?
Sí. A ver, Lía Limón, bueno. Bueno, a ver si logramos recuperar la llamada en un instante, a ver si se detiene un segundito, para que nos siga explicando cómo está el asunto. Le voy a pedir que nos repita su respuesta para que tengamos todos el mismo contexto. ¿Ya la tenemos en la línea? ¿Ivette? Nuestro productor Ebed Martínez, todavía no. Bueno, son las 2 de la tarde con 15 minutos. Este tema de la caída de este pedazo de la estructura en el tren interurbano, pues ha sido un tema que ha agitado las aguas políticas, las agitó desde ayer. A ver, vamos a ver si podemos recuperar la llamada. Lía Limón, otra vez la respuesta, por favor, sobre si se pudo haber evitado esto.
Por supuesto que se pudo haber evitado. De entrada, esto no debía suceder en esa obra de esa magnitud, es decir, la empresa contratada debería estar tomando las precauciones necesarias para que un incidente de ese tamaño no sucediera. Pero además, de acuerdo con el reglamento de las construcciones de la Ciudad de México y con las normas técnicas, el espacio donde se está llevando a cabo la obra en el momento en que se está trabajando debiera estar delimitado. Y nunca lo han delimitado, no vais a creer que solo ayer, nunca, jamás han delimitado ese espacio. Es increíble. O sea, hay coches estacionados, hay gente caminando, nunca han hecho un intento porque eso no suceda, lo cual, por supuesto, sí es muy grave. Llevan en esta obra 5 años sin poderla acabar, bueno, lleva más la obra, pero este gobierno lleva 5 años sin poderla concluir, les ha costado el triple y ya la habían inaugurado. Cuando la inauguraron, yo incluso subí un video diciendo cómo inauguran algo que ni siquiera está acabado, ¿no? Pues se les cae todo, se les cae el metro, se les cae el tren interurbano y se les va a caer su segundo piso de la cuarta transformación también.
Uh-huh. Ahora bien, ayer en el diálogo que hubo con el secretario Esteva, el secretario de Obras de la Ciudad de México, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Cuál era el planteamiento? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo desde la alcaldía Álvaro Obregón?
Mira, yo llevo desde el 2021, y te puedo con gusto compartir los acusos de recibo, enviándole oficios al secretario de Obras, pidiéndole una reunión con la alcaldía y con los vecinos, porque a mí jamás, siendo la alcaldesa de esta demarcación, jamás me han informado sobre la obra. Y les he mandado aproximadamente 10 oficios donde les solicito se informe a la alcaldía sobre las obras y tengamos reuniones conjuntas con vecinos que argumentan que sus casas han sufrido daños y están agrietadas y, por supuesto, tienen temor y lo que piden es que les garanticen que no corren ningún riesgo o bien se lleven a cabo las medidas de mitigación. Esto se lo reiteré ayer al secretario de Obras, porque llevo mucho tiempo pidiéndole de manera respetuosa esa reunión, sin respuesta de su parte. Es un negligente. O sea, es un negligente y por supuesto que tendría que haber consecuencias. Y claro, Carlos, te quiero decir que hay que mencionar que él es, que él era residente de la empresa contratista. Es decir, la empresa es ASBI, la empresa es ASBI que subcontrató a Grupo Indy y a un par más de grupos. Él fue residente de Grupo Indy. De Grupo Indy, que es, pues, además uno de los consentidos de este gobierno, pues. Entonces, yo sí quisiera preguntarle si se llevó a cabo alguna licitación, quién autorizó la contratación de la empresa, si la contratación la autorizó la ex jefa de gobierno o quién, qué relación tiene con la empresa, ¿no? Porque te estoy diciendo que él fue residente de la misma. Y por supuesto que si el gobierno de la ciudad es responsable de este tramo y de verificar que la empresa cumpla, pues no verificaron, y la negligencia no solo es de la empresa, sino también de ellos. Ahorita apenas hace un momento Santiago Taboada y yo presentamos una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México justamente por el daño al asfalto, las viviendas y vehículos y la negligencia en el actuar de la empresa y de los servidores públicos que no dieron garantías de seguridad. Y yo sí pido que la obra se suspenda en tanto no den garantías de seguridad.
El presidente minimizó en su conferencia mañanera el asunto. Dijo, no, ya quisiera la oposición que se hubiera muerto gente. Así lo dijo el presidente.
El presidente es un cínico. El presidente, la verdad, es un cínico. Es increíble que nunca den la cara ante estos hechos. Porque quiero decirte que ayer, al principio, pues no había llegado ningún funcionario de alto nivel a atender este tema. Perdón, el jefe de gobierno se debió de haber presentado ahí. Sí, es increíble. Hoy mismo también el jefe de gobierno declaró que no queremos que le vaya bien a México. No, por supuesto que queremos que le vaya bien a México y a la Ciudad de México. Por eso ya se van. Destructivo no es nuestro discurso. Destructivas son sus acciones negligentes y su forma de gobernar. Y hay que recordar que la negligencia, Carlos, la negligencia mata. Me parece verdaderamente increíble. Destructivo es que no den garantías de seguridad en una obra de este tamaño y que pretendan culpar a otros de sus fallas en lugar de dar la cara y hacerse responsable. Son unos cínicos.
Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, panista, muchas gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti por el espacio.
Hasta luego. Desde luego buscamos al secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México, Jesús Esteva. No nos ha otorgado entrevista para tener las dos partes, ¿no? Son las 2:20 p.m.
Así las cosas.
Está en la línea Marijose Alcalá, la legendaria clavadista mexicana. Ahora es presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Marijose, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto saludarte, como siempre.
Igualmente. Bueno, nos bajamos. México se bajó de la posibilidad de albergar, Carlos, los Juegos Olímpicos 2036, ¿no? ¿Ah, no?
No, mira, lo que ayer me preguntan que cómo va el tema de los Juegos Olímpicos, y yo con mucha claridad dije, bueno, hay una alta competencia para los Juegos Olímpicos del 2036, y platicando con el COI vimos una alternativa para México de traer los Juegos Olímpicos de la Juventud. O sea, de no quedarnos fuera de total de la competencia, que pudiéramos estar siempre siendo promotores, el Comité Olímpico Mexicano junto con el gobierno de México, de los altos eventos de competencia. Entonces, todos se han interpretado que un no rotundo. El 2036,
bueno, a ver, no rotundo a los Juegos Olímpicos grandes, eso sí, no lo va a buscar México, ¿no?
No, pues nosotros estamos en un proceso de cambio de gobierno. Y en este proceso de cambio de gobierno tenemos con quien sea la futura presidenta de México, pues por supuesto que estaremos presentando las posibilidades de ser candidatos. Como han levantado la mano para los Juegos Panamericanos de el gobierno de Nuevo León, como han dicho que quieren ser sedes, como nosotros como comité queremos traer unos Juegos Olímpicos, por supuesto, y si no existe la posibilidad de lograr el triunfo en el 2036, en caso de que no lo lográramos, otra posibilidad es los Juegos Olímpicos de la Juventud, porque porque también es importante el cambio generacional que viene de los atletas mexicanos. Y también hay algo importante, Carlos, mira, no solamente dependen estos eventos del gobierno federal, sino también depende de la iniciativa privada, de la fuerza de la iniciativa privada. Ayer nosotros anunciamos una alianza importante con un grupo empresarial importante en México que están empezando otra vez a creer en el movimiento olímpico, y que eso nos da un camino viable para poder seguir contendiendo para candidaturas importantes.
¿Han tenido apoyo del gobierno federal actual para esta candidatura del 2036?
Sí se tuvo, se tiene el apoyo por parte del gobierno federal en cuanto está la carta. Nosotros no hemos retirado la carta, pero decidimos hacer un stand-by. ¿En qué sentido? En estos 4 meses que son temas políticos, pues tenemos que ser, también nosotros no podemos engañarnos de que podemos continuar cuando hay un proceso político, ¿no? O sea, hay un proceso político, tenemos que ser cautos, no podemos...
¿Por qué incide la contienda electoral en esta candidatura? Pues me imagino que cualquiera de los que están en la palestra, sea Claudia Sheinbaum, sea Xochitl Gálvez, sea Álvarez Maínez, los tres van a decir, claro que si yo soy presidente apoyaría. ¿Por qué la contienda política incide? No entiendo bien.
No, bueno, nosotros somos respetuosos de los temas políticos y siempre vamos a ser respetuosos. Tenemos que ser cuidadosos porque, bueno, pues tú bien lo dices, cualquiera de los tres podría estar interesados. ¿Y qué pasa si cualquiera de los tres también dice que no está interesado? Pues también eso nosotros no podemos provocarle un descrédito al Movimiento Olímpico en México. Pero nosotros vamos a seguir trabajando siempre con cualquier gobierno. Somos entes colaboradores y siempre buscaremos que haya eventos magnos en México.
Si ya se da la elección en junio y quien gana dice, oye, yo sí quiero la elección, los Juegos Olímpicos del 2036, ¿todavía se podría revivir la opción o no?
Así es, no, sigue viva la opción, Carlos, o sea, sigue la competencia, no hemos metido ninguna carta donde diga que México ya no está interesado. Nosotros seguimos en contacto con el Comité Olímpico Internacional. Lo que platicamos con el Comité Olímpico Internacional fue muy claro, a ver, podemos concursar, podemos competir para los del 36 y para Juegos Olímpicos de la Juventud, sí, y nosotros vemos una alta posibilidad, una más alta posibilidad para Juegos Olímpicos de la Juventud que para los Juegos Olímpicos de verano.
Uh-huh. ¿Quiénes están en la competencia del 2036, que está muy dura la competencia?
Pues está Alemania, está Corea, ha levantado la mano la India, están levantando la mano, creo que también...
los más fuertes son Alemania y Corea.
Corea, también Corea del Sur, Arabia Saudita, creo que también ya levantó la mano, ¿no? Pero vamos, nosotros no le tenemos miedo a la competencia, pero nosotros queremos tener unos Juegos Olímpicos en México, y si son los de verano o son los de la juventud, pues hay que pelearlos, y esa fue la pregunta que hicimos al COI. Puedes ver cómo declaré yo, para que no vayas a creer que estoy cambiando mi declaración en estos momentos.
Ahora, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, para los Juegos de París este verano, siempre puede haber milagros, siempre puede haber momentos de inspiración, circunstancias, etcétera, etcétera, extraordinarias. Eso es, en buena medida, el deportivismo, eso es lo que nos emociona, esta parte inesperada, esta parte que digamos, quiebra los pronósticos, este espíritu del deportista. Poniendo eso de lado, y yéndonos a los datos duros, a los desempeños, a lo que se puede prever, pronosticar, ¿como para qué está la delegación mexicana en estos Juegos de París? ¿Como para, sensatamente, estaríamos aspirando a algún oro, en dado caso, cuál? ¿Más o menos cuántas medallas? ¿Qué es lo que está en el presupuesto, digamos?
Pues mira, bien lo dices tú, que es que depende de muchas circunstancias, del momento, de cómo lleguen todos los atletas mexicanos. La verdad es que nosotros creemos en los atletas mexicanos, han demostrado con mucha claridad cómo ha avanzado y se ha desarrollado el deporte en México gracias a los institutos del deporte que se han vuelto sumamente importantes en el desarrollo deportivo, cómo los atletas no se han parado por ningún motivo, por falta de apoyo. Entonces, lo que nosotros vemos son equipos contundentes en diversas especialidades. Tiro con arco, deportes acuáticos, tiro deportivo, pentatlón moderno, tenemos equitación, vemos con claridad que pueden pelear, el taekwondo, por supuesto, atletismo, pero todo en ese sentido, pues tú sabes que cualquier cosa puede pasarte, una mala noche, no te funciona, a veces no estás el cuerpo no te funciona. Que te enfermes del estómago por comer algo que no estás acostumbrado y que te lo den en la Villa Olímpica te puede afectar. El que miles de cosas, ¿no? También el nervio es gran parte de lo que te puede hacer fallar. Entonces, nosotros vemos una delegación fuerte, contundente, dinámica, con ganas de ganar, pero también pues tenemos que ser realistas. La competencia en Juegos Olímpicos están compitiendo contra los mejores del mundo y son 12,000 atletas los que están ahí, que pasaron todo un proceso clasificatorio y que están compitiendo y que cualquiera que pase a la final puede pelear las medallas, ¿eh? Cualquiera. Te pongo el caso de Usain Bolt cuando estaba en el campeonato mundial, que iba por el oro y que sale, pierde la medalla de oro porque él sale en salida falsa. ¿Sí? Y entonces ahí se le fue. Entonces, esas cosas son muy importantes. Uh-huh. Te pongo un ejemplo, en pentatlón moderno, los caballos solamente tienen un día antes de la competencia 20 minutos para conocer su caballo. 20 minutos, te lo sortean. Si en 20 minutos tú debes de conocer tu caballo, no al día siguiente el caballo uh-huh. no está de buen humor, no, jala, no tiene la sensibilidad, no jala, adiós medalla, adiós final. Entonces, uh-huh. imagínate a lo que se enfrentan nuestros atletas y la verdad es que yo uh-huh. quiero agradecerle a todos los medios de comunicación y aprovecho tu espacio que siempre están impulsando y apoyando a los atletas de México. Y hay que ahorita arroparlos muy bien, hay que apoyarlos muy bien.
¿Hay un número de medallas que tengas en mente, María José Algalá?
Pues mira, todavía faltan por clasificarse varios deportes que son muy importantes para nuestro país. Nosotros tenemos contemplados que pueden ir de 90 a 110 atletas a los Juegos Olímpicos de París. Y no te puedo dar ahorita un número de medallas hasta que no tenga el número total de clasificados.
Muchísimas gracias, María José Alcalá, y muy buenas tardes.
Al contrario, gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, 2:29 p.m.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en la prensa internacional. Hoy el New York Times reporta en su portada que el nivel, la profundidad y la calidad de los túneles del grupo terrorista Hamás en el subsuelo de Gaza ha dejado asombrados lo mismo a agentes de inteligencia israelíes que estadounidenses. Cuenta cómo han encontrado túneles en donde cabe un coche, o sea, hay suficiente espacio para que puedas manejar un coche. Otro que más o menos tiene una longitud equivalente a 3 canchas de fútbol americano y estaba bajo un hospital. Luego, bajo la casa de uno de los más altos comandantes de Hamás, encontraron una escalera de caracol que llevaba a un túnel de aproximadamente 7 pisos de profundidad. Y todos estos detalles han estado captados en video, en fotografías por los agentes de inteligencia y militares israelíes, y subrayan por qué desde un principio se sabía que la red de túneles de Hamás era una de las cosas más importantes que tenía que combatir el ejército de Israel en esta muy criticada y muy condenada represalia en contra de Gaza por lo desmedido, por sus alcances, por la poca precisión, por la cantidad de muertos, sobre todo mujeres y niños, que ha generado. Y en asuntos de tecnología, hoy el Financial Times destaca en su portada que Apple, después de muchísimo tiempo, después de un reinado de 12 años de Samsung, Apple le quitó la corona. Apple le quitó la corona como la compañía que vende más teléfonos inteligentes. En el 2023, Apple vendió 234 millones de teléfonos y Samsung 226 millones de teléfonos. Durante 12 años, Samsung estuvo a la cabeza y ahora Apple le ha quitado esa corona. Y cierro con una historia que reporta el New York Times en su portada. Y es una historia de colusión, y de corrupción dentro de la policía en los Estados Unidos. No se imagine usted esta historia de gángster. No. Una corrupción y una colusión para que a los policías, sus familiares y sus amigos, otros policías les perdonen las infracciones de tránsito. Ya ve que en Estados Unidos suelen ser implacables con eso. Bueno, pues se relata la historia de un policía que en la zona de Nueva York, pues resulta que detuvo a un vehículo y resulta que la chava que estaba conduciendo el vehículo, una adolescente prácticamente, le pasa una tarjeta con el nombre de un policía firmada atrás, y resulta que pues había una regla no escrita entre los policías, este era un policía nuevo, de que había pues esta suerte de exenciones, ¿no? Como estas tarjetitas de záfate de la bronca. Y que entre policías había ese código para perdonarles que se pasaron un alto, que iban a exceso de velocidad, que se estacionaron en un lugar prohibido, etcétera, etcétera, a los del grupo policial. Y este no lo aceptó y entonces le hablaron de arriba, le dijeron, oye, pues te estás equivocando, man, ¿qué pasó? Entre gitanos no nos leemos la mano, no, perro no come perro. Y bueno, él decidió denunciarlo. Y así salió a la luz esta red de comodines para brincarse las reglas de tránsito en la policía de Nueva York. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva.
Qué gusto, de nueva cuenta, Carlos. Reiterando el saludo, buenas tardes. El América tiene ofertas de numerosos equipos. Suena con mucho poder, suena con fuerza la posibilidad de que Álvaro Fidalgo, mediocampista español del América, emigre a su país. Un futbolista que surgió con mucha promesa del Real Madrid y que luego no pudo consolidarse en primera división y ha encontrado su camino de regularidad en el fútbol mexicano, ahora tiene cartel y posibilidades. Sonaba en algún momento del día el Celta, sonaba en alguno más el Valencia, y esto ha dicho Santiago Baños, quien encabeza la parte deportiva en la directiva americanista, en charla justamente el día de ayer en esta frecuencia en Claro Sports en W. Escuchamos al directivo americanista.
Desafortunadamente esta semana ha empezado a llegar ofertas por algunos jugadores. No queremos que se vayan, pero también hay que escuchar la parte de la parte humana y la vida deportiva del jugador. Hay muchos que su deseo es ir a jugar a Europa. Entonces se tiene una plática y cuando se llega a un acuerdo y le conviene a la institución y le conviene al jugador, se tiene que tomar la decisión.
Y a estar pendientes de qué sucede en los próximos días, entendiendo que el mercado europeo de invierno todavía va a concluir al cierre de este mes de enero, es decir, le quedan 2 semanas en las que mucho puede acontecer por delante. Por otro lado, actividad en el contexto de las Copas de África y de Asia. En la de África, la gran sorpresa, Namibia, le pega a la selección de Túnez, este país vecino de Sudáfrica, que también tuviera su especie de apartheid, pero en este caso desde Alemania, colonizado por alemanes que hicieron cualquier tipo de atrocidad ahí en Namibia. Y por otro lado, en la Copa Asia, un partido que viene al cierre de esta semana muy interesante. Japón contra Irak en Qatar. ¿Por qué recalco Japón contra Irak en Qatar? Porque precisamente en 1993, jugándose en Qatar, porque en ese momento se había dado la primera guerra del Golfo, la invasión del primero de los presidentes Bush a Irak, luego de que Irak invadiera Kuwait a su vez, y no se podía jugar en Irak. Así que ese duelo eliminatorio se llevó como sede neutral a Doha, la capital qatarí, y desde entonces en Japón se conoce ese partido como la agonía de Doha. De esa manera tan drástica, Doha no Higeki, la agonía de Doha, le conocen. Un partido en el que Japón le bastaba depender de sí mismo, le bastaba con ganar para meterse a su primera Copa del Mundo. Hasta ese momento Japón nunca había calificado un mundial mayor de fútbol y tenía que derrotar a Irak, estaba en sus manos. Sin embargo, en el último minuto del partido cayó una anotación del iraquí Salman, Jafar Omran Salman, y con ese tanto, Japón quedaba fuera. Tanto dolió a los japoneses que ese episodio llegó a Capitán Tsubasa, al universo otaku, a los manga, a los anime, a los supercampeones. Porque hubo un episodio de los supercampeones en el que Oliver Atom y compañía vengaban esa frente y decían: Japón derrota a Irak para calificar a la Copa del Mundo. En más episodios de anime de otras historias ha aparecido esa agonía de Doha. Tanto dolor dejó en el pueblo japonés aquel partido. Lo que son las cosas, Carlos. Hace un año y un par de meses en la Copa del Mundo de Qatar 2022, Japón, justamente en Qatar, donde había perdido en aquel partido de la agonía de Doha en 1993, en la primera fase Japón se impuso, recordarás, a Alemania y a España. Y en la alineación del equipo japonés se encontraba Moriyasu Hajime, futbolista de aquel momento de la agonía de Doha y que fue al Mundial de Qatar ya como seleccionador nacional con un gran trabajo, pues ahí sigue. Y ahora a Japón le toca otra vez enfrentar a Irak en la misma Qatar que dejara esa profunda herida para el fútbol nipón con ese partido en el que Irak no se jugaba nada. Estaban en Qatar, sede neutral, y ese gol de último instante de Salman propició que Japón no calificara al Mundial 94, que iba a ser su primero, y debutara en Mundiales hasta el 98. Historias del fútbol, como hoy mismo en la FA Cup, aparece un equipo que fue de los clásicos, de los pioneros del fútbol inglés. Aparece el Blackpool, ese Blackpool en el que brillara Stanley Matthews, un soberbio futbolista, la primera gran estrella del fútbol británico, muy longevo, se retiró a los 52 años, llegó a jugar con su hijo. De hecho, el primer Balón de Oro, esta semana tuvimos la entrega del The Best, el primer Balón de Oro se entregó a Matthews más como homenaje a su gran carrera que por lo que había hecho ya muy avanzado en edad, por ahí andaba en los 47, 48 años, y hay una leyenda con el Blackpool. Dicen que su desgracia, ahora en tercera división, se debe a que las maderas de sus vestidores se tomaron de una embarcación del almirante Nelson. Eso sí es un hecho, la embarcación del almirante Nelson había quedado justamente ahí, encallada ante Blackpool, este punto al norte de Inglaterra, esta playa muy cercana, por cierto, al puerto de Liverpool, y que las maderas de la embarcación se reutilizaron para hacer los vestuarios, o eso cuenta la leyenda, y dicen que por culpa del almirante Nelson, el Blackpool anda con tantos problemas y de momento está en tercera categoría. La última, Carlos, actividad del Abierto de Australia. Ha emergido una nueva estrella adolescente, Mira Andreyeva, tenista rusa de 16 años, eliminó a la sexta del mundo, ya muchas veces finalista de Grand Slam, la tunecina Ons Jabeur. Primera vez que un adolescente le mete un 6-0, la blanqueó en el primer set, 6-0, el segundo 6-2, y Mira Andreyeva, que ha avanzado a la siguiente ronda, a la siguiente fase en el Abierto Australiano, a tercera ronda, pues es la nueva gran figura del tenis, adolescente de apenas 16 años. Querido Carlos, la información que tenemos, por cierto, hoy en Claro Sports, así como presentábamos lo de Santiago Baños, hoy tendremos en Claro Sports en W, al terminar este programa a las 3 de la tarde, entrevista tanto con Julio González, portero de Pumas y de la selección mexicana, como con Eric Gutiérrez, mundialista mexicano Guti y futbolista de las Chivas, que de hecho anotó en la primera jornada para el rebaño. Carlos, un gran abrazo, saludos.
Quedamos pues, mi querido Beto Lati, muchísimas gracias. Alberto Lati, los deportes aquí en W Radio.
Así las cosas
con Carlos Loret de Mola
por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:47 PM, la información en W Radio. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y el precandidato a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, presentaron ante la fiscalía una denuncia por los daños de asfalto, daños a vivienda y vehículos, así como negligencia, tras la caída de un fragmento de una estructura del tren interurbano. Insistieron que la obra viola la ley. En W Radio, Lía Limón dijo que es cuestionable el trabajo del secretario de Obras, ya que aseguró que podría ser uno de los beneficiados, por lo que pidió que se detenga esta obra.
Jamás, siendo la alcaldesa de esta demarcación, jamás me han informado sobre la obra. Y les he mandado aproximadamente 10 oficios donde les solicito se informe a la alcaldía sobre las obras y tengamos reuniones conjuntas con vecinos que argumentan que sus casas han sufrido daños y están agrietadas y, por supuesto, tienen temor y lo que piden es que les garanticen que no corren ningún riesgo o bien se lleven a cabo las medidas de mitigación. Es un negligente y por supuesto que tendría que haber consecuencias. Y claro, Carlos, te quiero decir que hay que mencionar que él es que él era residente de la empresa contratista. Es decir, la empresa es ASVI, la empresa es ASVI que subcontrató a Grupo Indy y a un par más de grupos. Él fue residente de Grupo Indy.
El secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteva, dijo que han cumplido con los protocolos de la construcción del tren interurbano, que serán sancionadas las empresas operativas y de certificación de la obra, que se mantienen las evaluaciones de las personas que operan las grúas y que van a esperar el dictamen. Sin embargo, Jesús Esteva adelantó que su dictamen es que falló el transporte de la dovela y que no fue un tema de la obra, sino una falla de la maniobra. Informó que solo en el tramo dañado está suspendida la obra, en las demás pues se trabaja de manera normal. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, criticó la presencia en el lugar del candidato del Frente Va por México, Santiago Taboada. Dijo que fue a celebrar que la ciudad le vaya mal y, bueno, pues cuestionó que un candidato que tenía que hacer ahí. Regresó formalmente al escenario político Manlio Fabio Beltrones. Hoy se registró como aspirante del PRI al Senado. En W Radio, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó que la congregación del jueves sea un llamado en contra del gobierno o a favor de la oposición. Él será el único orador y dice que va en calidad de ciudadano.
El primero, la defensa de la democracia, es decir, de las condiciones que hemos logrado construir para tener elecciones libres y auténticas. En segundo lugar, la defensa de las instituciones de la democracia que nos han servido para ser, digamos, mecanismos de control del poder. Y en tercer lugar, para defender la Constitución. Acepté muchísimo porque con muchísimo gusto, Carlos, porque pues mira, he siempre defendido la democracia desde distintas trincheras, antes como funcionario público y ahora como académico.
María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, dijo en W Radio que sigue viva la esperanza de que México organice los Juegos Olímpicos en 2036, pero por ahora la pausa está vinculada a que México tiene un proceso electoral. Dijo que solo un tema de cuidado.
Nosotros no hemos retirado la carta, pero decidimos hacer un stand-by. ¿En qué sentido? En estos 4 meses que son temas políticos, pues tenemos que ser, también nosotros no podemos engañarnos de que podemos continuar cuando hay un proceso político, ¿no? Vemos una alta posibilidad, una más alta posibilidad para Juegos Olímpicos de la Juventud que para los Juegos Olímpicos de verano.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final, a nombre de todos los que hacemos este programa. Muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, Comer Rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.